Señor presidente de la Asamblea, señores y señores jefes de Estado y de Gobierno, señores ministros y jefes de delegaciones, excelencias, señoras y señores, celebramos desde Paraguay la realización de esta cumbre sobre seguridad alimentaria, porque las estadísticas de la FAO sobre hambre en el mundo de hoy nos ponen en la situación de cuestionar con urgencia las políticas aplicadas hasta el presente. La resignación nunca fue ni será una respuesta, y el cuadro actual debe sublevarnos como gobiernos e intentar objetivos más firmes encaminados a la construcción de un mundo más justo y solidario. Mientras debatimos durante esta cumbre sobre qué medidas hemos de tomar, señor presidente, estarán muriendo 60.000 personas a causas relacionadas con el hambre. Porque tuve hambre y me diste de comer, nos recuerda hace 2.000 años el maestro. Este es nuestro mandato actual e impostergable. ¿Hay algo más que decir sobre el tema? Parece que definitivamente es necesario que sigamos hablando y, por sobre todo, que actuemos, porque en estos 2 años de crisis hemos retrocedido 10 años de lucha contra este flagelo del hambre, la desnutrición y la muerte. Si evaluáramos los esfuerzos y las corresponsabilidades de los aquí presentes, probablemente nos daríamos cuenta de que no solo estamos fallando a nuestros pueblos, sino que la falta de consistencia en la voluntad internacional está afectando a todo el planeta. Estamos padeciendo las consecuencias de una crisis global financiera y alimentaria que ha empeorado el acceso a una alimentación adecuada de una gran parte de la población mundial. Ahora, en el contexto de un cambio climático impredecible, se ahondan las posibilidades de las consecuencias negativas sean aún mayores. Más allá de esta situación coyuntural que nos ha recordado la importancia de no bajar la guardia, debemos analizar una vez más las causas estructurales del hambre y la desnutrición en nuestros países. En nuestro caso, en Paraguay, la Constitución Nacional del año 92, que nos permitiera pasar de una dictadura a una democracia, le ha dado las características al régimen político de ser, además de representativo, también participativo y pluralista. En este nuevo contexto, no obstante, los que han manejado el sistema no han generado las condiciones para la igualdad de oportunidades, y antes bien se ha profundizado la crisis social. Ante el mal uso de la mejor herramienta para conseguir la satisfacción ciudadana, como es la democracia, bajo ningún aspecto planteamos otra cosa que no sea más que aplicar más democracia. Una que no se limite a elecciones periódicas, sino que integre una concepción más amplia que implique el control ciudadano y su participación en los procesos de construcción de políticas públicas y, por sobre todo, con mecanismos bien claros en materia de medición de eficiencia en la aplicación de las mismas. Señoras, señores, la crisis global, financiera, alimentaria y climática debe ser un fuerte llamado, un desafío, y más que nada, una oportunidad para reforzar las estrategias de solidaridad entre los pueblos del planeta, de una conciencia planetaria de corresponsabilidad. La misión de erradicar el hambre no tiene fronteras, no hace cuestión de razas, ni credos, ni cualquier elemento que pudiera injustamente separarnos. Es el momento, más que nunca, de estrechar vínculos políticos. En tal sentido, es por demás relevante la misión renovada que tiene la FAO. Hemos sido parte de la historia de un proceso de globalización basado en paradigmas errados que han afectado a las comunidades más desprotegidas de nuestros países. En el mundo se vive hoy día una extraña y dolorosa paradoja. Mientras las grandes compañías productoras y exportadoras de alimentos incrementan su producción y sus ganancias, la cifra de personas que sufren hambre ha subido dramáticamente a más de 1.000 millones de seres humanos por primera vez en la historia de la humanidad. ¿Cómo garantizar la seguridad alimentaria en este mundo tan inequitativo sin plantear el problema de fondo que es la equidad? ¿Cómo asegurarnos la alimentación de millones de personas si no aseguramos no solo la producción de alimentos, sino también el acceso a los mismos? Hemos visto en estos años, con mucho dolor, cómo las políticas agrícolas internacionales, basadas en la liberación sin control de la agricultura, han convertido a países en desarrollo de exportadores a importadores de alimentos, reduciendo sus tasas arancelarias y con el consiguiente sufrimiento del abuso del dumping y de los subsidios a la exportación por parte de las grandes economías. Al mismo tiempo, se han dado reformas en materia de políticas agrícolas injustas en Estados Unidos y la Unión Europea, donde grandes perceptores han lucrado, distorsionado los mercados locales y afectado a miles de exportaciones a familiares del sur del mundo que finalmente han tenido que cerrar. Por ello, debemos avanzar hacia la generación de políticas agrícolas que promuevan la actividad en el campo y la regulación de sus precios. También debemos ahondar esfuerzos para que el modelo de producción familiar conviva con grandes empresas agrícolas comerciales. Debe haber una articulación clara y bajo ningún aspecto la exclusión o destrucción de la economía campesina. Reconocemos el aporte del agronegocio a los resultados macroeconómicos de un país, pero debemos también estar atentos porque junto con su crecimiento normalmente se profundiza la pobreza. Por eso, las políticas públicas deben reforzar a la pequeña agricultura campesina en una visión de discriminación positiva, ya que incluso es ella la que produce prioritariamente alimentos para la población del país. El Paraguay, como país eminentemente agrícola, que sufre el encarecimiento de sus costos comerciales, como país sin litoral marítimo, en el que al menos un 70% de la población pobre depende directa o indirectamente de la agricultura como medio de vida, tiene un enorme interés en garantizar el derecho a la alimentación, ya que la falta de acceso a este derecho representa una denigrante situación para millones de personas en todo el mundo. Para hacer frente a este problema en Paraguay, nuestro gobierno está desarrollando diversas políticas en el área del derecho a la alimentación, entre las que se encuentran la implementación del Plan de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Paraguay. Su objetivo es priorizar programas concretos y articulados de apoyo a la agricultura familiar e indígena, la asistencia técnica, el desarrollo de infraestructura, el acceso a financiación, a políticas alimentarias y nutricionales, entre otros. En este mismo sentido, el Ejecutivo estudia la posibilidad de presentar al Congreso un proyecto de ley de soberanía y seguridad alimentaria y del derecho a la alimentación. Además, quiero resaltar la relevancia y el rol protagónico de las mujeres en los distintos aspectos que hacen a la seguridad alimentaria, sobre todo en las zonas rurales y periurbanas. Ellas, además de producir alimentos en pequeñas parcelas para el uso del hogar, se ocupan de su procesamiento. Así como generalmente son las principales encargadas de asegurar que cada miembro de la familia reciba una parte de los alimentos disponibles. Ellas, así, nos han conducido a desarrollar proyectos concretos para empoderar y promover la visualización de la mujer en la construcción de los factores que conforman la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación. Aún así, señores y señoras, necesitamos esfuerzos globales y el fortalecimiento del multilateralismo basado en criterios de corresponsabilidad y solidaridad para solucionar esta lastimosa deuda que tenemos con nuestros ciudadanos. En este sentido, observamos con complacencia la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que tiene por objetivo constituirse en la principal plataforma internacional e intergubernamental, incluyente para una amplia gama de partes interesadas comprometidas en trabajar de manera conjunta. No obstante, no quiero dejar de mencionar que debemos estar alertas para que esta reforma del Comité suponga realmente una nueva forma de gobernanza mundial. Una gobernanza en la que otros intereses y mecanismos no obliguen a los países en desarrollo a liberalizar más sus economías en beneficio de las grandes empresas agroalimentarias transnacionales, en vez de favorecer a los pequeños productores y comerciantes de los países más empobrecidos. Señores, señoras, tenemos la obligación moral, jurídica e histórica de erradicar el hambre y la desnutrición de nuestros pueblos, y solo con voluntad política, corresponsabilidad y solidaridad lo conseguiremos. Muchas gracias.